Presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña Palacios.
Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos. Realmente un día emocionante para mí, que me tocó ser parte de este proyecto en sus inicios. Quiero mencionar a algunos de los presentes y también voy a mencionar a algunos de los ausentes que han permitido llegar a este momento, ¿verdad? Quiero mencionar a Germán, porque me tocó continuar. Germán me pasó el testigo en una mañana aquí en el Palacio de los López, y él tuvo la generosidad de acompañarme. Le dije que era muy importante un 5 de enero del año 2015 para darle continuidad a un trabajo. Y yo me había encontrado a comienzos del 2015 con este proyecto, ya madurado, ya estaba listo para nacer. Fue un trabajo de muchos años, de un proceso interno, de un proceso externo. El Banco Interamericano de Desarrollo realmente nos había ayudado a conocer de las experiencias. Tomamos mucho aprendizaje del programa que Chile había implementado con tanto éxito. Y recuerdo con mucho cariño, yo le pedí al doctor Antonio Cubilla, que hoy no está acá con nosotros, pero Toño, como lo conocemos, es un científico apasionado, una persona que no negocia, es un tipo intransigente, en el buen sentido de la intransigencia. Y yo le dije: Toño, yo quiero que este programa nazca bien y necesito tu intransigencia en esto. Y él me dijo: mira, Santi, este camino es un camino difícil, el buscar la excelencia es un camino difícil, porque por lo general uno trata de bajar la vara, y este es un programa que va a buscar la excelencia, y esa excelencia es un camino muy difícil. Es un camino donde muy poca gente comprende, pero que finalmente es lo que le da el mayor orgullo a aquel que decide elegir ese camino largo, ese camino difícil, pero es el camino más gratificante. Y bueno, yo necesito armar eso. Y necesitamos implementar una alianza público-privada, una APP. Y fue así que formamos el Consejo de representantes del sector público, representantes del sector privado, muchos de los que están acá hoy presentes, que donaron al Estado paraguayo su tiempo, le regalaron a estos jóvenes que pudieron ir a estudiar, le regalaron su tiempo, y fue un proceso de construcción muy, pero muy duro. Quiero mencionar a quien fue el primer director del programa de BECAL, el compañero Federico Mora, que trabajó muchísimo en la implementación de este programa. Yo no puedo pensar en una persona que podría haber llevado adelante en su inicio el programa de BECAL con todas las complejidades que tenía. Quiero mencionar a una mujer maravillosa que aprendí muchísimo de ella y su pasión por la educación, que nos abandonó de este mundo antes de tiempo, la querida Marta Lafuente. Marta fue una fuerza impresionante atrás de esto, y la principal responsable de que docentes, ¿verdad?, y que podamos realmente encontrar ese equilibrio entre la excelencia de los postdoctorados, de los doctorados, de las maestrías, pero no olvidarnos de nuestros educadores. Y realmente fue una mujer apasionada, tan apasionada que una de las discusiones más fuertes que tuvimos en ese momento en la creación era si el programa se iba a llamar Serafina Dávalos, como quería ella, era el planteamiento, quería que se llame el programa Serafina Dávalos. Y yo que insistía que, y reconozco mi admiración por Carlos Antonio López, porque 170 años después, nosotros seguimos recordándole a don Carlos Antonio López. Y don Carlos Antonio López, que hizo mucho en su tiempo, pero muchas de sus obras físicas fueron destruidas por la Guerra Grande. Nosotros no podemos hoy ir a decir realmente esto nos dejó físicamente Carlos Antonio López. Pero Carlos Antonio López nos dejó lo que para mí es mi mayor anhelo. Nos dejó la convicción de que los paraguayos no tenemos límite. Nos desafió a soñar. Creo que el gran legado de Carlos Antonio López, y esto va a perdurar por generaciones, él estaba convencido que el Paraguay estaba destinado a ser la nación más grande y más próspera del mundo. Y él sembró esa semilla en su hijo, que dijo, yo voy a dar la vida por el Paraguay. Y cuando uno dice, ¿cómo es posible que el mariscal López salió a enfrentar a tres gobiernos, a tres naciones que ampliamente superaron la capacidad? Es porque él en su cabeza estaba convencido de lo más profundo del poderío que tenía el Paraguay. Y ese es el legado de Carlos Antonio López, el legado que marcó a fuego la reconstrucción del Paraguay y lo que nos permitió a lo largo de más de un siglo avanzar en ese proceso de reconstrucción, y no estamos ni cerca. Yo le aseguro que ojalá yo tuviese la oportunidad de tener una conversación con Carlos Antonio López, y estoy seguro que él me diría, Santi, esto no es nada. Esto no es nada. Lo que ustedes han hecho no es nada comparado con lo que el Paraguay todavía puede hacer. Y esa es mi mayor motivación todos los días. Ver esta primer década del programa Carlos Antonio López es realmente una enorme satisfacción, y está lleno, son, te diría que mucho más que 3.700 anécdotas, vidas que han cambiado. A mí me ha tocado tener que escuchar los testimonios más maravillosos. Cuando me tocó reunirme en el 2015 con el primer grupo de docentes que fue a hacer el programa de capacitación a Francia, Y me decía uno de los docentes en una reunión que tuvimos en su momento con el presidente Horacio Carte, que fue un gran impulsor de este programa y que se merece un reconocimiento tremendo por el apoyo que dio y la importancia que le dio a la educación. Pero en esa reunión donde nos contaban, después de haber retornado de estar unos meses en Francia, uno de los maestros, un maestro de Colonia Independencia, departamento del Guairá, nos contaba su conversación con su padre. Su padre, que había nacido en Colonia Independencia y que se había ido de tener una vida muy, muy cómoda, tenía una chacra, producía alimentos, tenía gallinas, tenía una vaca, él tenía una calidad de vida en su momento, decía, yo vivía bien, pero tenía un hijo que cuando llegó al tercer grado ya no había cuarto grado en su ciudad. Y tenía la opción, o privilegiar su tranquilidad y su calidad de vida ahí, o apostar a la educación de su hijo. Su padre no había ido a la escuela. Y su padre dejó ese trabajo en la chacra y vino en ese círculo que se fue desarrollando en el departamento central para venir a trabajar, para que su hijo pueda estudiar, para que pueda terminar la escuela. Su padre vino a ser albañil y trabajaba, salía muy temprano de mañana, llegaba a la noche para que su hijo pueda estudiar. Su hijo terminó el colegio y eligió ser maestro. Y el día que se estaba yendo al aeropuerto, por primera vez se iba a subir al avión, por primera vez pisada, tuvo que sacar su documento para poder viajar, y nos contaba el relato que su papá se fue al aeropuerto y con lágrimas en los ojos le dijo, mi hijo, valió la pena. Valió la pena haber dejado la comodidad que teníamos en nuestro pueblo, venir a la capital para que vos puedas estudiar. Hoy me doy cuenta que valió la pena. Estamos llenos de esa historia. Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos acá, y sin lugar a dudas yo mismo, tengo mi propia historia. A los 17 años, cuando le fui a decir a mi padre que iba a ser papá a los 17 años, mi papá me dijo, mi hijo, el día que yo no esté, y yo gracias a Dios hasta hoy le tengo a mi padre con 82 años, me dijo, no te voy a dejar ni una propiedad, no te voy a dejar ni una empresa, lo único que yo te voy a dejar es tu educación, estudiar mi hijo. Y para mí eso fue una carrera contra el tiempo, de criar un hijo, de formar una familia, de estudiar. Y este buen hombre aquí que no se destaca por su gracia y simpatía, en el año 2002 yo estaba terminando la carrera de economía, él era gerente de estudios económicos, yo era funcionario del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central, y yo tenía en mi mano una aceptación de la Universidad de Columbia para ir a hacer una maestría, pero no tenía la plata para ir a estudiar, y mi familia no tenía las condiciones de poder financiarme un programa de estudio en Nueva York. Y en esa época era el fax. Estoy seguro, Carlos, que te acordás, ¿verdad? Porque me llama Carlos y me dice, vení un poco a mi oficina, me dice. Y faltaba una semana para que comience el programa. Yo había perdido todas las esperanzas de poder estudiar. Y Carlos me dice, mira, llevo esto acá en mi fax. Porque el único que tenía fax era el gerente de estudio económico. Y me dice, mira lo que llegó. Y yo recuerdo como si fuese hoy. Recibí esa hoja y me puse a llorar como un niño. Me puse a llorar como un niño porque veía que se me abría un mundo de oportunidades. Mi compañera de vida, Leti, me recuerda siempre que a Nueva York se fue un santo y volvió de Nueva York otro santo. Y yo recuerdo perfectamente lo que significó para mí porque me abrió la cabeza, me abrió la mente y me dijo, no hay límite, uno necesita soñar. Si uno se anima a soñar, no hay nada que no se pueda conseguir. Y cuando a veces parece que se cierra una puerta, se abre otra puerta. Entonces mi historia, de alguna manera, estuvo detrás porque cuando me fui a estudiar al exterior, y tenía compañeros de Colombia, de Perú, de Chile, de Corea, de Japón, y yo veía en ese programa de política pública, específicamente con una concentración en administración de políticas económicas, y yo veía compañeros míos que estaban financiados por becas de su gobierno, y yo veía el orgullo que tenían ellos de decir, mi país está invirtiendo en mi educación. Y yo, con mucha gratitud, y hasta el día de hoy lo repito, yo me fui a estudiar con una beca del gobierno del Japón, y estoy eternamente agradecido porque el Japón tenía un programa en ese entonces, hoy ya no tiene, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, un programa que entendía que la educación le iba a permitir a jóvenes de América Latina poder salir adelante, poder servir a su país. Eso generó en mí un sentimiento de vocación de servicio. Y ciertamente yo podría haber hecho una carrera en el ámbito privado a lo largo de 25 años y elegí el servicio público, porque yo le encuentro un valor enorme en poder servir a otros, de poder replicar y multiplicar estos sueños. Así que ver hoy este programa, que ya no es un programa de nadie, es un programa del Paraguay y de todos los paraguayos, creo que es una demostración. Primero que las políticas públicas se convierten en políticas de Estado. Y muchas veces nosotros estamos pensando, ¿será que si yo inicio esto se va a continuar? ¿Será que otro va? Y nosotros tenemos que darnos cuenta que 10 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Un abrir y cerrar de ojos. Que 25 años fueron un abrir y cerrar de ojos. Entonces, no tengamos ninguna duda de que lo que sembremos hoy en muy poco tiempo vamos a ver historias maravillosas, vamos a ver impactos tremendos. Que en los próximos 25 años probablemente el Paraguay va a ver cambios mucho más profundos que lo que vimos en los últimos 25 años. Y mi reconocimiento y mi mérito y mi admiración para todos aquellos que en situaciones mucho más difíciles que nosotros hoy parecería ser que nos olvidamos, estamos con algunas fricciones de cerrar el déficit fiscal en 1.9, de cómo tratar de hacer un poco más en salud, en educación, en infraestructura. 25 años atrás no teníamos para pagar los salarios, las pensiones, y Paraguay estaba en default selectivo porque no pagaba su deuda. Hoy Paraguay tiene de los mejores estatus crediticios de América Latina, entre los mejores del mundo, un país reconocido como un buen administrador de las finanzas públicas, pero yo me pongo a pensar, esto no es nada comparado a lo que todavía podemos hacer. Estamos apenas los paraguayos dándonos cuenta que este es el camino. Tenemos que elegir el camino más largo y el más difícil. No tenemos que elegir el atajo. Becal es un ejemplo de no haber elegido el atajo. Porque hoy ya tenemos más de 3.000 compatriotas que han ido a demostrar a propio extraño. Y lo que yo creo que es todavía más maravilloso es que Becal no solamente le da una oportunidad a ese joven que quiere hacer un doctorado, que quiere hacer una maestría. Hoy Becal es el combustible que utilizan jóvenes, como el testimonio de estos jóvenes de Lira, que nadie le puede decir no vas a poder. Hoy hay jóvenes en cada uno de los 263 distritos del Paraguay que saben que vale la pena quedarse en la escuela, saben que vale la pena terminar. Nosotros necesitamos rápidamente y de una manera dramática acelerar los años de escolaridad. Hay que quedarse en la escuela. Se tienen que quedar en la escuela y nosotros tenemos que hacer cada vez un mejor trabajo alimentándole bien a nuestros niños, dándole material de primer nivel, teniendo docentes motivados en el aula para que ese niño y sus padres no vayan a tener que dudar a ver si su hijo a los 15 años tiene que salir a trabajar o tiene que quedarse en la escuela. Tiene que quedarse en la escuela. Porque ese niño que se queda en la escuela tiene más chances de tener la posibilidad de continuar una formación técnica, un oficio o ir a la universidad. Y si no tiene recursos, hay una beca que le va a permitir ir a la universidad. Y porque estamos apostando más a las universidades públicas, a las universidades públicas del interior, que hoy necesitan que miremos con mayor atención las universidades públicas del interior. Y ese joven que se anima a soñar y que va a la universidad, hoy sabe que puede ir a estudiar a las mejores universidades del mundo. Y ahí siempre estamos con el deseo ferviente, ¿cómo hacemos de que ese talento vuelva al Paraguay? Va a volver al Paraguay, no tengan duda. Y a algunos le va a tomar un poco más de tiempo, se quedarán para especializarse, para ganar experiencia, pero van a volver al Paraguay. Todos aquellos que tuvimos la oportunidad de ir a estudiar afuera y que hoy estamos acá y que estamos haciendo patria en el sector público o en el sector privado, sabemos que no hay mejor país en el mundo que nuestra querida República del Paraguay. Muchísimas gracias y muchas felicidades para todos.